Amigas, amigos, qué jornada de Champions, qué jornada, qué locura, qué locura. El partido del Real Madrid el martes, ayer y miércoles el partido del Barça, qué locura. La locura del partido además del Atlético de Madrid. Pues bien, vamos a repasar todo esto y vamos a conectar con Inglaterra, creemos, porque tenemos un enviado especial que nos va a hablar un poco de cómo ve al Manchester City de cara a la próxima semana, de cómo ve también, vamos a comentar esas eliminatorias de vuelta del Atlético de Madrid contra el Dortmund en Alemania, de lo que puede ocurrir en Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Bueno, un poco de todo, como siempre, aquí en Faez FC, el único podcast en el que empezamos hablando de cosas serias del fútbol y acabamos con locuras varias. Empezamos. Y hoy empezamos, ¿con quién? Con Yago, porque le teníamos mucho... No sé exactamente cómo se llama, si melancolía, nostalgia, le echábamos de menos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Yago?
Empezamos así ya. Saludos a todos, todas los del canal. Desde aquel sorteo de Champions, ha llovido ya.
Sí.
De mi última aparición en el canal, la verdad que mi vida ha girado bruscamente.
¿Qué te pareció el partido del Barça ayer? ¿Bien? ¿Mal?
Y aquí estoy. Has dicho que estoy en Inglaterra. ¿Ya has empezado faltando a la audiencia?
No, pero a ver. Esto, mira, esto es una cosa que creo que hay que tener en cuenta. Y es que dejo el... ¿cómo se llama esto? El cebo, ¿vale? Dejo el cebo. Vale. Para que luego la gente diga, ¿qué pasa? ¿Por qué Rodri dice que está en Inglaterra? Y Yago contesta esto.
Tremendo, ¿eh? Es que como sabes de marketing, ¿eh? Es increíble.
Bueno, igual de marketing sabes tú más, ¿eh?
Bueno, no sé. Pero bueno, cosas. Nada, aquí estoy, en Gijón, en mi casa. Familiar de toda la vida. Vuelta a casa después de 10 años en Manchester. Volveremos a Manchester a un viaje puntual o a un viaje de Premier. Cuidado, ahí lo dejo. Dejamos ahí el cebo.
Bueno.
Pero sí, pasaremos por Inglaterra porque a Inglaterra siempre hay que volver de alguna manera o de otra. Y sí, aquí estoy en casa abriendo una nueva etapa.
Bueno. En Siroco. Se puede contar, ¿no? En Siroco. Muy bien.
La mejor empresa del mundo, Siroco. Cracks que han confiado en mí, no sé, está un poco mal de la cabeza. Y han confiado en meterme en el departamento de marketing. Ahí estamos, dándole caña. Así que bueno, saludo a toda la empresa de Siroco, que si alguno lo está escuchando, alguno lo dirá. Porque sé que tenemos oyentes, además de podcast, de los buenos. En Siroco, y nada, desde aquí un abrazo enorme y que me cuiden.
Siempre, seguramente.
Que sea un tiempo largo.
Que por cierto, Siroco, mucha gente lo conocerá de la gente que me sigue desde los inicios en el otro canal, en el de blogs, en el principal, porque nos ayudaron en los inicios y es algo que nunca olvidaremos. Así que desde aquí, un beso enorme a Borja y a toda la gente. A toda la gente no, a él opino, pero bueno. Luego le matamos, bueno, ¿vale? Claro. Al final del podcast. Le matamos luego, ¿vale? Sí, sí. Oye, antes de nada, ¿qué te pareció lo de ayer del Barça y del Atlético de Madrid? Empezamos un poco por lo más fresco. Luego hablaremos un poco del Manchester City, de cómo lo ves y de cómo lo viste en ese partido del miércoles, pero sobre todo de cara a la siguiente semana, porque hubo cositas, ¿no? Pero lo de ayer, ¿con qué te quedas? Barça gana en París, que seguramente mucha gente no lo esperaba, y el Atlético de Madrid también gana al Borussia Dortmund.
Sí, le salió mal a Cañizares, ¿no? Que Cañizares decía que se lo iba a pasar el Madrid, de momento le ha salido mal en la ida. Y un Barça, yo creo que para muchos sorprendente, porque la mayoría de la gente pensaba que iban a ir a París a que les pintasen la cara, y la verdad que dio una sensación de equipo de cuartos de final de Champions, que yo creo que llevaba muchísimos años sin verse, ¿no? Ante un escenario tan importante como es el Parque de los Príncipes, ante un rival tan importante como es el Paris Saint-Germain, con la figura de Kylian Mbappé, que es ahora mismo, pues, bueno, el jugador más importante quizás en la actualidad. Entonces necesitaban un partido así. Creo que el Barça sale muy reforzado de París. Creo que...
Es el punto de flexión un poco, ¿no? Que todos pedíamos del Barça, porque, a ver, desde que Xavi dijo que se iba, supuestamente, a finales de temporada, y digo supuestamente porque yo sigo teniendo la pedrada de que Xavi va a acabar quedándose, pero desde que dijo eso, el equipo a nivel de resultados ha estado sobresaliente, Y hemos visto ciertos brotes verdes, que es cierto que no son suficientes para lo que mucha gente espera del Barça, pero que igual en un partido de este tipo, después de ganar el Parque de los Príncipes, igual la gente empieza a creérselo. Y cuando digo gente, me refiero a los jugadores, y empiezan a soltarse un poco de esa presión inicial que tenían en la primera vuelta.
Sí, yo creo que es parte fundamental el quitarse la presión. Creo que el propio equipo se quitó la presión de París de una manera natural. Bueno, sabemos que ellos a lo mejor son mejores y que ellos tienen la presión de ganarnos a nosotros, no como les pasaba otras veces de que ellos tenían la presión de pasar. Creo que ese quitarse ese favoritismo a la plantilla le ha ayudado. Y bueno, el partido de Rafinha es una barbaridad. Y yo creo que, bueno, en cuanto sale Pedri, también se nota, ¿no? Ese Pedri que tanto echa de menos el Barça. Sí que es cierto que el Barça pasa por crisis durante el partido, pero es normal, como pasa en Champions, que tienes crisis de minutos. Lo malo es que tengas una crisis que se te dure una parte y media o el partido entero, que ahí sí que se te puede ir a la eliminatoria. Pero es normal en una eliminatoria así, como contra un equipo tan fuerte como es el Paris Saint-Germain, que tengas mini crisis dentro de los partidos, pero el haber salido con una victoria de París es que, vamos, los más optimistas de Can Barça, no sé si te hubiesen dicho que, o sea, no sé quién hubiese confirmado este partidazo del Barça, este partidazo de Rafinha o este Christensen metiendo un gol a Donnarumma, ¿no? Por cierto, Donnarumma para mí de lo más flojo del PSG.
Yo te iba a preguntar, ¿no? Que hay que meter los goles porque hay que estar ahí, es obvio. Y creo que el Barça trabajó para ello, pero ¿Donnarumma es de lo peor que hay en cuanto a porteros de máximo nivel en la Champions para ti?
Es un portero de FIFA, tío. Yo siempre lo he fichado en el FIFA. En modo carrera siempre he fichado a Donnarumma. Además, de aquella cuando Donnarumma tenía 70 y pico y tenía potencial 99 o 94, 95, que te valía 4 duros. Y era un portero que yo creo que todos los que han estado aquí, nos están escuchando, que han jugado al FIFA alguna vez, lo han fichado en su modo carrera. Estoy seguro de el Opi en ese modo realista del FIFA que jugaba, fichaba a Donnarumma, ¿no? 100%. Entonces, sí, es un portero que ha tenido una trayectoria, bueno, un poco rara, al fin y al cabo, porque, bueno, no ha jugado, el Calcio y ha jugado en la Liga Francesa. Quizás la Liga Española en la Premier no sería un portero top 3. Para mí no lo es en la Premier y para mí no sería en la Liga Española. También el PSG acusa que la importancia que tiene la Champions para ellos, porque es un todo nada. Creo que el Barça, bueno, pues, o cualquier equipo de que juegue en Italia, en España, en Inglaterra, pues tienes un poco más de, bueno, pues la Champions pues es un premio, al fin y al cabo, intentaremos llegar lo más lejos posible, y si no tienes la Liga y la Copa, que en Francia eso no vale, ¿no? Entonces, en Francia no vale, no le vale al PSG en este caso, porque es un proyecto hecho para ganar la Champions.
Es que, aparte, te digo una cosa, Iago. A mí con Donnarumma me da la sensación de que empezó muy joven, porque ¿qué tenía? 16 años cuando debutó con el Milan. Y sí que es cierto que me da la sensación eso, que por esa trayectoria que ha tenido, que no estoy diciendo que sea mala, ojo, porque al final es internacional, sigue siendo un tío joven y le quedan muchísimos años por delante, pero me da la sensación de que el paso del Milan al Paris Saint-Germain ha hecho que se haya estancado un poco, porque al final no tienes la misma competitividad en la Liga Francesa, y esto, volvemos un poco al debate de siempre, no es cuestión de hablar de la Liga de Granjeros, es cuestión de hablar de que la Liga Francesa tiene un tope competitivo para los jugadores, lo vimos en grandes talentos como puede ser Neymar o compañía, que luego llegan con la exigencia de Francia, llegan a Europa y se pegan la castaña en muchas ocasiones, y ahí creo que ya no es la primera vez que a Donnarumma le pasa. Me viene a la cabeza aquella eliminatoria contra el Real Madrid, cuando tiene aquel fallo que es con Benzema, por ejemplo, que sí, ahí es como, Benzema, sí. Como que, digamos, la velocidad de crucero que tiene a nivel de portero en Francia no es la misma que la de Europa, y esa exigencia al final acaba rompiendo por algún sitio, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y además un portero, ¿no? Que estás tan exigido en competiciones en las cuales la Premier, por ejemplo, se nota cuando un portero está en ese momento, ¿no? Me recuerdo a un momento de la temporada de Alisson pasada, quizás no es el mejor año para hablar de Alisson este año, pero sí de temporadas pasadas que le veías con esa chispa, o el mismo Courtois, Thibaut, cuando se le nota que tiene la chispa, es porque ha tenido unos partidos muy exigentes durante 3 días casi, y eso a un portero se le nota. Entonces, cuando estás enchufado, un portero es un poco como el balonmano, ¿no? Ese portero que te para de repente 5 paradas seguidas y que se nota enchufado, pues con el fútbol pasa un poco lo mismo, pero con los partidos de alto rendimiento cada 3 o 7 días. En Francia no tienes esa exigencia quizás semanal, pero en España y en Italia y en Inglaterra sí, ¿no? Y bueno, eso se nota. Y al fin y al cabo, el proyecto del PSG es un proyecto complicado, porque jugártela toda una carta en una competición que tienes tanto parón, que luego de repente te vienen los octavos, tienes 2 semanas, luego los cuartos que te viene rápido, es una competición muy complicada. Y sí que es verdad que los otros equipos tienen esa exigencia de que juegan partidos cada 3 días, pero tú estás parado o no tienes alto rendimiento durante ese tiempo que no estás jugando Champions.
Por cierto, te voy a contar una historia que es muy random de ayer, ¿eh? Ahora volvemos un poco al tema deportivo, pero necesitamos un poco de salseo. No sé si escuchaste lo que dijo o leíste lo que dijo Mono Burgos ayer por la noche en la retransmisión de la Liga de Campeones en Movistar. No, dijo, ¿qué dijo? El Mono Burgos, 2 puntos. Recordemos que está de comentarista de la Champions, ¿no? En Movistar dice, si le va mal, termina en un semáforo sobre Lamine Yamal. ¿Qué te parece? Vaya hostia, barbaridad, ¿eh?
Hostia, palabras un poco desafortunadas del Mono, ¿no?
Joder, y tanto porque, te lo digo porque ayer hay mucha gente que se extrañaba y dice, oye, ¿por qué ningún jugador del Paris Saint-Germain y del Barça, después del partidazo que hubo, hablaron con Movistar? Bueno, pues por eso, que la gente lo sepa. Bueno,
pues ahí está.
De locos.
Es que yo a veces digo que, mira que a mí el Mono Burgos me parece, o sea, a nivel de fútbol un tal, pero hay ciertos momentos... voy a meter un palo, que la televisión también escoge a la gente un poco por el carisma y no ve mucho más de un poco lo que puede aportar a nivel de retransmisión, y cuando no tienes un filtro tan alto, pues te pasan cosas como esta y patinazos como este, que bueno, que tendrá que asumir el responsable de quien haya puesto al Mono Burgos ahí.
Yo voy más allá, ¿eh? O sea, ya no es cuestión de que los gestores de las televisiones quieran caras, que eso me parece normal, sino yo digo abiertamente que es un bocazas completamente equivocado.
No es la primera, ¿eh?
No. A ver, de ese cariz no lo sé, pero sí que es cierto que yo siempre he dicho que se pasó 3 pueblos con aquellas críticas a Diego Pablo Simeone, y sobre todo demostrando una falta de generosidad y de gratuidad, digamos, y de agradecimiento al Cholo después de rajar de él. No me acuerdo qué partido fue, pero que vino a decir como que el Atlético de Madrid, y que él estaba enfadado de que el Atlético de Madrid fuera tan atrás, cuando precisamente el Atlético de Madrid más defensivo de toda la historia lo tuvo a él de segundo entrenador hace años, ¿no? Pero bueno, no sé, me parece un bocas, por lo menos a día de hoy, con estas intervenciones que ha tenido, y me da la sensación, sin haber tenido más contacto con él que en varias entrevistas, donde por cierto era muy monosilábico, y me daba la sensación de que no le gustaba demasiado la prensa, que no le hacía mucha gracia, y qué casualidad que ahora no le está yendo muy bien en los banquillos, y sí que está siendo más majo con la prensa, pero bueno.
Que salga, que pida perdón y ya está. O sea, sí, no queda otra.
Sí.
Cuesta rectificar a la gente, ¿eh? Ojalá rectifique, porque la verdad que son declaraciones fuerísimas de tono.
Sí, bueno, es que a ver, la rectificación es necesaria, por tanto, habrá habido. Cositas más de antes de pasar con el Atlético de Madrid, precisamente, y de hablar del City, etcétera. ¿Qué te pareció o qué rescatas? ¿Cuál es la, más allá del Barça, que yo creo que jugó un partido súper serio y es lo que estamos comentando, ¿no? Que quizás ese punto de inflexión que necesitan los de Xavi, pero más allá del Barça, ¿qué es lo mejor del partido para ti, y B, la gran decepción del encuentro, ¿no? De forma telegráfica.
¿Del Barça me estás hablando?
En general, del partido.
Para mí, yo creo que lo mejor es ver volver al Barça a ese nivel, como decía antes, de estar en ese top de Champions, plantarle cara a un muy buen equipo como es el Paris Saint-Germain. Y quizás lo peor Frankie de Jong, a mí no me acabo de convencer.
Fue sustituido,
Sí, muy criticado, por cierto, porque me pasé en el descanso por el Twitch de Tías Romero.
Hombre.
Y estaban, le estaban cayendo palos a De Jong, pero de loco. A Xavi también, bueno, a todo el mundo están cayendo palos. Pero
pues te digo una cosa, la primera parte del Barça fue muy buena,
Sí, pero se les veía muy nerviosos, ¿sabes? Y sobre todo con Xavi. Pero bueno, el caso, que para mí lo peor del Barça de Jong, lo mejor, el volver a competir en Europa. Y lo peor del PSG, Donnarumma. Y lo mejor del PSG, Dembélé.
Dembélé, sí. Y la movilidad un poco de Mbappé.
Oye, ¿cómo celebró los goles, tío? Yo flipé. Sí. Yo no sabía que lo iba a celebrar como... Joder.
Hombre, salió por la puerta de atrás del Barça, ¿eh? Hay que recordarlo un poco.
Sí, sí.
Vamos ahora con el Atlético de Madrid, pero antes... Obviamente no hay mucho que aportar más a nivel de análisis del partido del Real Madrid, que creo que hizo buen partido, buen planteamiento, ante el que para mí sigue siendo el mejor equipo del mundo, que es el Manchester City. Sobre el Manchester City, tú estuviste viviendo en Manchester muchísimo tiempo. Tú sabes perfectamente cómo es el City. El otro día tenía bajas importantes. Ake, Walker, De Bruyne por unos problemas estomacales tampoco pudo participar en el encuentro. ¿Qué versión o cuál es tu opinión de esa versión del Manchester City que vimos en el Bernabéu el pasado martes?
Bueno, creo que ante una baja muy importante, súper importante, como es la de Walker, que me parece vital, y creo que van a hacer lo imposible para que esté en el partido de vuelta, porque es el partido más importante que le queda al City. Mira que están en competición por la Liga, pero es el partido por excelencia. Ake también se nota mucho, porque Ake también te resuelve dudas. Creo que el City de este año es peor que el City del año pasado.
¿Por qué?
Porque no les veo tan finos como el año pasado. Y sobre todo por la falta de Mahrez o Mahárez o como lo queráis llamar, a mí me parece primordial. Mira que Jack Grealish ayer no hizo un mal partido, hizo un muy buen partido Grealish. Ayer.
Sí, gustó mucho. Estoy de acuerdo, antes de ayer.
Antes de ayer, perdón. Y Phil Foden se nota que está a un nivel... increíble, y consiguió tirar de ese carro que suele tirar De Bruyne. Entonces como que taparon un poco huecos. A Kanji no me gustó nada como jugó. Rodri tuvo fallos tontos. Fue un partido, la verdad, que para mí fue una pasada el partido. Es que para el espectador neutral es una barbaridad. El que pagó la entrada en el Bernabéu la pagó bien pagada. Y yo creo que todo el mundo disfrutó del partido porque fue una locura. Fue una barbaridad, ritmo, no había momentos de tranquilidad. El Madrid a la contra te mata, es que te mata. Es imposible parar al Madrid a la contra.
Hombre, de ahí la importancia de Walker, ¿no? Que sobre todo en el gol de Rodrigo se vio como por ese costado precisamente. Rodrigo, con esa asistencia de Vinicius que se saca de la manga, da ese pasito que seguramente con Walker hubiera sido complicado. Pero no imposible, pero ahí sí que se notó la baja del lateral.
Sí, esa de Rodrigo me recordó mucho, que además yo estaba ahí en el Etihad, viendo aquella de Vinicius a Fernandinho.
Sí,
cuando se
sí. Y
chao, chao, y hasta luego. Y es que el Madrid ahí te mata, y pierdes un balón en medio campo, un poco en línea de tres cuartos, y estás muerto, porque el Madrid sabes que vas a correr. Yo este partido con el mejor Karim Benzema... no sé cómo hubiese acabado, la verdad.
¿Hubiera ganado el Madrid para ti, con Benzema?
Yo creo que sí, porque si Haaland ayer no estuvo, porque y ya empieza a ser un problema un poco ya que va más allá de la prensa.
Ya, pero a ver, más... sobre Haaland, te voy a ser directo. ¿Te decepcionó Haaland?
No me decepcionó porque en los partidos importantes no está, no aparece. Entonces, quien haya visto al City relativamente bastante, sabe que, no sé, no puedes esperar a Haaland. Oye, si te encaza una, hasta luego.
Sí, pero no aparece, a ver, porque eso sí que es cierto que Rudiger le gana la partida, pero no aparece porque porque igual arrastra a mucha gente de la defensa para liberar a la gente de segunda línea en ese aspecto, ¿no?
Sí, pero no creo que el plan pase por anular a Haaland y que entrese por segunda línea. Oye, habría que preguntárselo a Pep esto, pero no creo que ni Haaland, ni Guardiola, ni nadie del staff esté contento por el partido de Haaland. porque sí que es cierto que brega que muchísimo, que se faja muchísimo con los centrales y que te los fija, y que eso te da, te abre los espacios, sobre todo a un Bernardo Silva, que para mí sigue estando a un nivel excepcional y sigue siendo ahora mismo de lo mejor del City junto con Foden. Pero también el partido, al ser tan igualado por ambos, es que lo tienen que solventar genialidades. Una genialidad de Fede Valverde, una genialidad de Foden. Un fallo en la defensa del City, un fallo en la colocación de Lunin en la falta de Bernardo Silva. Uh-huh. Es como que son pequeños detalles y yo creo que es que el fútbol al más alto nivel, como es el City Madrid, porque es un fútbol ya que es que no se puede jugar mejor, te lo deciden los detalles. Y son tonterías, pero cuando estás a ese nivel, una tontería es la colocación de Lunin en la falta, que pone a uno en la barrera y que lo pone mal, y que Bernardo te la clava por ahí. Porque es que, bueno, nosotros porque tenemos a Cote, pero un equipo de primera división o un equipo de media tabla o de segunda, ese gol de Bernardo no lo mete. O el gol que mete, o el golazo que mete Fede Valverde, ese gol no lo mete, solo lo mete Fede Valverde o jugadores de ese nivel. O el golazo de Foden por la escuadra te lo mete Phil Foden. Son cosas que son esos detalles del fútbol al nivel supremo.
Sí, sí. Bueno, demostraron el otro día tanto City como Real Madrid, que a día de hoy para mí son los máximos candidatos a la Champions, pero claro, solo puede pasar uno. Y precisamente de eso te quiero preguntar. Conociendo como tú conoces al Manchester City, el ambiente, la atmósfera, el estadio, Etihad Stadium, la próxima semana, ¿qué City te esperas? Porque claro, visto lo visto, va a ser algo parecido. Obviamente va a depender de si recupera lesionados Guardiola, etcétera. Pero ¿te esperas a un City que vaya a especular un poco o desde el inicio a morder, a arrollar, a conseguir marcar cuanto antes?
Yo creo que va a ser como el año pasado. Van a ir a arrollar. Porque les salió bien el año pasado y hace dos no les salió tan bien porque fue un partido mucho más igualado, y sí que es verdad que intentaron calmarlo un poco más, pero yo creo que van a seguir a rayar. Creo que Haaland va a salir con muchísima hambre también, porque el noruego lee periódicos y está muy metido y sabe que le van a llover críticas esta semana. Entonces va a salir muy enchufado. El Madrid también va a salir muy enchufado porque ve que la eliminatoria está ahí. En tema de ambiente, oye, mira que el Etihad ha mejorado muchísimo con el paso de los años. Yo entré a un Etihad con Pellegrini, que no tiene nada que ver con el Etihad de ahora, y que están mucho más metidos. Y también en Champions es distinto a Premier, y están quizás ahora un poco quitaron esa presión tras haber ganado la primera, pero ellos saben también que tienen una oportunidad de oro para eliminar a Madrid otra vez, que es el rey de Europa, ¿no? Entonces eso también motiva mucho. En Inglaterra motiva mucho eliminar al Madrid, no solo por el City, sino cualquier rival inglés que les encuentre al Madrid, les motiva muchísimo porque saben que es el rey de Europa, y eliminar al rey de Europa en campo inglés, pues bueno, sí. Les motiva y la prensa va a ir...
Da poco de morbo, Da poco de morbo, sí. ya el año pasado, y más además, valga la redundancia, cuando... y ayer ya lo admitía mucha gente en Twitter, Real Madrid, cuando es el clásico de los últimos años. Un Madrid City, sí. Ya es uno de los clásicos de los últimos, te diría, seguramente desde aquel partido de Varane, o igual antes, en aquellas semifinales, pero yo creo que ahí se abrió el camino de que un Manchester City-Real Madrid, a día de hoy, tal y como están, es un clásico del fútbol europeo y un clásico de la Champions.
Totalmente. Empezó aquella eliminatoria, ¿no? Estaba Pellegrini.
Pellegrini, sí,
semifinales. Semifinales que el bicho no juega la ida, 0-0 en el Etihad, y acaba ganando el Madrid 1-0, si mal no recuerdo, la verdad.
Seguramente aquella fue la peor eliminatoria de Champions que viví yo in situ. Me pareció horrible, infumable.
Sí, horrible. Muy cagoneta, ¿no? Pellegrini en ese partido.
Bueno, y mal. O sea, quiero decir, un Manchester City que de aquella, ¿eh? Estamos hablando del pre-guardiolismo en Manchester, pero vamos, fue una vergüenza.
Sí. Es que era un mediocampo con Fernando Fernandinho, ¿eh? Creo, si mal no recuerdo, que salió ese día.
Bueno, pero puedes salir con gente de contención, pero hacer algo distinto. Lo que no puedes hacer es salir con gente de contención para no hacer absolutamente nada y no dar ese pasito hacia adelante, que creo que en momentos del encuentro podrías haber dado, y que a Pellegrini no le dio la gana. De hecho, te voy a contar una. Que es una de las historias más random que a mí me ocurrió y que fue un zas en toda la boca importantísima, ¿vale? Terminó aquel partido de semifinales entre el Real Madrid y el Manchester City, con una imagen del Manchester City lamentable, conservadora, y yo le digo a Pellegrini, que era el entrenador del City, bueno, mal partido, ¿no?, del Manchester City. Y él me responde, ¿eso lo dice usted? Y yo le dije, no, eso lo dice Jorge Valdano, que es el comentarista y que está arriba. Entonces se quedó con una cara como diciendo, vale, entonces me callo. Y quiso ahí zurrarme, pero al final contraataqué bien, ¿sabes? Tiré de verticalidad y de buena transición y al final marqué gol.
Ya, no, la verdad que fue un partido, yo recuerdo esa eliminatoria un poco bastante sosa, eran mis primeras semifinales de Champions en un estadio, me acuerdo. Sí. El hype, no sé qué tal, buen ambiente en el Etihad, y ya se nos bajó un poco el soufflé cuando el bicho no jugaba, y ya fue un partido muy trabado, con los dos equipos muy, muy bien posicionados, y no fue para nada el mejor partido del Etihad que he vivido. Pero sí, luego ya creo que con Guardiola en pandemia jugaron otra vez, ¿no? Que los elimina el City.
Sí, a la que ha cagada de Varane.
Sí. Y luego luego es la remontada histórica del Madrid. Y luego ya es el 4-0, ¿no? Que fue el año pasado. Sí, está convirtiendo en el clásico de Europa, sí. De los últimos años, por supuesto. Y es un partidazo, es que ese partido todo el mundo lo quiere ver.
Sí, es un partidazo de además dos estilos diferentes que se complementan bien y que saben leer ciertas partes de los encuentros para ser más prácticos. Vamos a terminar con el tema del Atlético de Madrid, que venimos contando desde el principio, que queremos comentar un poco lo que ocurrió anoche en el Metropolitano. Para mí, y yo creo que el partido se puede dividir en dos partes, la primera del Atleti, un Atleti completamente desconocido para bien, completamente diferente, con una cara mucho más de Champions respecto a la de la Liga, más aseadito a todos los sentidos, una presión arriba asfixiante, que yo sí que es cierto que en la primera parte dije, es imposible que aguanten así todo el partido, y al final acabó con ese 2-1, y ojo, el Borussia cabeceando al palo en el último minuto, pero yo creo que es normal, dentro más allá de lo que la gente va a decir, se aculó atrás, otra vez echando el equipo atrás, Simeone, etcétera, 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 pero claro, es que al final físicamente, y teniendo en cuenta que la plantilla da para lo que da en cuanto a fondo de armario, creo que es muy buen resultado, no es el mejor, porque lo ideal hubiera sido 2-0, pero con 2-0 tuvo opciones de meter más goles, y al final no creo que sea mala opción para la ida, que va a ser un infierno.
Es que es un muy buen resultado, yo creo que el Cholo también ajustó muy bien los tiempos del partido. Creo que supo estar muy bien gestionando el equipo. Creo que es muy buen gestionador hasta que se le acaban las pilas al equipo. Eso es cierto. Es normal que acabes intentando, el resultado es un resultado de la hostia, porque es que no tienes, ya no hay goles encima ahora que valgan visitantes, que valgan doble, con lo cual es un resultado todavía más importante, te vas ganando el partido, te vas a Alemania, que la partida ahí va a ser una auténtica barbaridad, y que sabes que vas a necesitar ese gol con el que te vas. Podría haber sido mayor incluso la diferencia, pero un Atleti muy serio, muy 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 serio, y lo estoy viendo muy serio últimamente. Y creo que esa seriedad en Europa es muy importante para eliminatorias así, y yo creo que si clavan el partido que clavaron ayer, van a pasar, y ojo al Atlético.
Atlético de Madrid-Barça en semifinales, ¿te lo imaginas?
Pues otra barbaridad de partido, es que otra locura, es que es una barbaridad. Y luego que pase del Madrid City con un Bayern
o Arsenal. Es que... Sí, sí. No, a partir de ahora son dos partidazos y da igual quién juegue contra quién juegue, que va a haber partidazos, y bueno, ya lo han demostrado un poco en esta primera parte de la eliminatoria de cuartos de final. Yago, tío, pues nada, hoy hemos madrugado, estamos grabando esto a primera hora, se nota porque abajo está...
Primísima hora de la mañana, ¿eh?
Porque Yago está un poco bajo todavía, se le nota que está...
Estoy cuajado, es que estoy ahí a full, Iba a decir, no quiero rajar, hombre. Estoy a full, estoy empezando y cuando entras en una empresa estás a full.
Sí,
y
sí.
Aprendiendo y tal. Ya sí iré contando cómo me va. Para bien o para mal. Yo aquí soy soy un libro abierto para Spice FC.
Pero bueno, pero la gente estará diciendo, porque lo faltoso que era este tío cuando vivía en Manchester y ahora de repente llega aquí y parece, no digáis eso, no parece Ramón Besa. O sea, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Yo faltoso no soy para nada, así que no digas eso, tío. A ver si se van a poner a revisar los podcasts del pasado y
no,
y
no. Me echan la broma. Solo hay que admitir que solo le pegaste, solo insultaste. Bueno, insultar no. Zurraste bien. A Pochettino.
Sí.
Y a Zichero.
Qué malo es tú. Qué malo es. Bueno, yo creo que es. Bueno, ¿dónde está Zichero? Aquí lo sabe, ¿dónde está Zichero?
¿Sigue en la Kings League?
Sí, en América, creo, está por ahí. El entrenador, creo, ya.
Ah, sí.
Sí, el entrenador, el director deportivo. Sí. De algo de mandar, porque él solo mandaba, con lo cual estará algo de mandar.
Zasca, en toda la boca. Que, bueno, pues Yago, vamos a dejarlo aquí, que llevamos ahí un buen rato rajando y tendrás que hacer la maleta. Bueno, la maleta no, el lunch pack.
La maleta no.
Para irte a trabajar, así loco.
Sí, no vamos a liquear más porque ya se está liqueando mucho esta semana y no vamos a liquear más cosas.
Uy, 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 uy. Sí, se está liqueando mucho, ¿eh?
Mucho. El patio muy revuelto, ¿eh?
Sí.
El patio muy revuelto.
Está bien para tener palomitas y verlo desde la barrera, ¿no?
Sí. No hay que meterse en estas cosas. Calma.
Que, Yago, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena por tu nueva aventura, porque al final mola ir creciendo y que todos desde, cada uno desde su posición, yo desde este lado, la gente desde el otro, vaya viendo que la cosa te va bien. Y nada, que estamos muy agradecidos. Somos muy de Siroco. Muchísimas gracias, Siroco, como siempre. Y que nada, la próxima semana o cuando te dé la gana, nos vemos de nuevo.
Venga. Chao.
Venga,
chao.
Dice. Menuda despedida. Chao, Yago.
Chao a todos y a todas. Venga, hasta luego. Corta, tío.